prnoticias.com Podcast Onda Arcoiris.
Play. Bienvenidos a la comunidad By Gay Coaching.
Hola, soy Alberto Rodrigo de GayCoaching.es. Estás en la comunidad de Onda Arcoiris PR Noticias y comenzamos el programa de hoy.
Brújulas para la vida.
En esta ocasión es una brújula, pero de alguna manera también es una reflexión que escribí hace un tiempo, y lo escribí justamente para el invitado que vais a conocer más tarde, que os voy a presentar. Y el título de este artículo es o reflexión es Maricas malas y otra buena gente. Sobra decir que la sociedad en la que vivimos está llena de estereotipos, ¿no? Hemos hablado muchas veces de ello, y si nos centramos en la comunidad LGTB, quizás los marquemos aún más. No sé muy bien si estos estereotipos son necesarios para poder identificarnos, formar parte de algo, de un grupo determinado, o si más bien sea una tendencia que tenemos a querer uniformar todo lo que vemos, vivimos e incluso a uniformarnos a nosotros mismos. Sin necesidad de mencionar los diferentes estereotipos y sus derivados en el mundo gay, porque son ya de sobra conocidos, me gustaría sugerir que cada persona, como hemos dicho muchas veces, es única, irrepetible, especial. Y aunque también comparto el dicho de que todos estamos hechos de la misma pasta, entiendo que el artista hace cada obra única y exclusiva. Y es así como me gustaría poder apreciar a cada persona que observo en general. Tengo que confesar que cada vez me gusta menos hacer una selección o distinción por el mero hecho de la orientación sexual. Si bien es cierto que es algo que nos puede diferenciar del resto, entre comillas, influir, marcar o incluso ser determinante a la hora de vivir la vida que nos toca o que queremos construir, pienso que en realidad apenas somos conscientes de la gran diversidad que existe entre nosotros mismos y nosotras mismas, así como del gran parecido que compartimos con los que no forman parte del colectivo LGTB. En definitiva, de lo que se trata es de ser personas con diferentes matices, que no solamente tienen que ver con la orientación sexual, sino con muchos otros aspectos importantes de la vida. Y quizás te estés preguntando ahora conmigo qué tiene que ver todo esto con el título de la brújula, ¿no? De maricas malas y otra buena gente. Bueno, pues buena pregunta. Quizás sea porque me sorprende a mí mismo en demasiadas ocasiones juzgando el aspecto de los demás. Y esto es algo que no me gusta. Todos conocemos el término de marica mala, ¿no? La típica persona que se pasa el día criticando a los demás, riéndose del aspecto de los otros, ridiculizando o juzgando. Tengo que decir que, desgraciadamente, todos tenemos una marica mala dentro, al menos potencialmente. Y no me refiero solo a los gays, por supuesto, también hablo de los heteros. Es muy fácil juzgar, catalogar, etiquetar, encajar a las personas, incluso a nosotros mismos. Vamos a empezar precisamente por este punto. Cuando somos nosotros mismos los que hacemos este flaco favor, es decir, nos criticamos a nosotros mismos. La autocrítica puede tener su punto siempre y cuando parta desde el amor y su objetivo sea el aprendizaje. Pero cuando se realiza de manera gratuita, lo que hacemos es incapacitarnos para el cambio. Si nos juzgamos por cada fracaso que tenemos, y lo digo entre comillas porque no creo que en los fracasos, sino creo en las oportunidades, pues si nos criticamos, nos encasillamos, nos etiquetamos, lo que hacemos es impedir que haya cambios evolutivos y generativos en nosotros, que si se dieran, nos permitirían ser aquello a lo que estamos llamados a ser, es decir, únicos. Por otro lado, está el juicio hacia los demás. Qué fácil nos resulta juzgar y qué difícil es intentar ponerse en los zapatos de los otros. Pero no es imposible. Os propongo y me propongo un reto: observar y tratar de ver más allá de las apariencias, de lo externo, de las máscaras, los disfraces o simplemente los trajes que todos llevamos. Lo primero es ser conscientes de que en algún momento todos tendemos a juzgar, a hacer una ficha o escáner de la persona que tenemos delante, sea positiva o a nivel negativo. Aunque es verdad que creo en la intuición, y de hecho me considero una persona pues intuitiva, sé que muchas veces puede ser un arma de doble filo que me lleve a perder la oportunidad de conocer a las personas pues realmente como son. Juzgar nos resulta muy sencillo y casi accidental, pero lo importante es que, aunque lo hagamos, aprendamos a no emitir esos juicios de valor hacia los demás o hacia nosotros mismos, sobre todo cuando sean negativos. Si somos conscientes de esto, ya habremos avanzado mucho para dar el siguiente paso, que es amar. Y aunque suene muy utópico, bucólico y hasta, si me lo permite, sortera, sigo pensando que el amor es la mejor medicina para el alma, la mejor cura para la mente, el cuerpo y las emociones. Porque el amor rompe las barreras, supera obstáculos, acerca posturas, concilia, une, restaura y nos hace buenas personas en vez de maricas malas, ¿no? El reto es que al menos lo intentemos, porque creo que muchos pocos hacen un mucho. Y en medio de una sociedad que está en crisis, quizás sea este el valor más importante a despertar, el amor. Podemos llamarlo pensamiento positivo, psicología positiva, como queramos. Pero lo más importante es que seamos capaces de querernos más a nosotros mismos y ser más tolerantes y empáticos con los demás, aunque haya muchas cosas que nos distingan los unos de los otros. Me gustaría que la próxima vez que vea a alguien diferente a mí, con el que quizás no comparta gustos o sienta afinidad, sea capaz de ver más allá y colocarle dentro de esa amplia gama de colores de la que todos formamos parte. Como dice el fragmento del Principito, lo esencial es invisible a los ojos.
Poemas para el alma.
Aunque otra vez sea un cuento. Quiero enviar mi cuerpo a otra isla, donde solo haya mar en calma, sol y desnudez. Quiero enviar mi cuerpo a las antípodas del dolor, del sufrimiento, y que mi mente navegue por fin a sus anchas por un mar sin hielo. Quiero abandonar el frío de la incertidumbre, las distancias marcadas por el tiempo. Quiero dejar todo eso en un tiesto y no regarlo, y que no crezca de nuevo. Quiero expulsar las mentiras y los miedos que van detrás de este invierno, este infierno. Quiero desplegar las alas y que me lleven los vientos. Quiero mirar a lo lejos y dejar de ver desierto. Quiero respirar el aire que me llevó a tu encuentro. Quiero dejar todo esto y olvidarme de los tiempos. Quiero escuchar nuevas voces, melodías de lo nuestro. Quiero que me digas algo, aunque otra vez sea un cuento.
Historias para ser compartidas.
Pues hoy nos acompaña el director del grupo EGF, Empresas Gay Friendly, un concepto único que integra servicios empresariales y productos dirigidos al público LGBT. También director de la revista EGF and the City, fundador de la red profesional Sinergay, guía EGF, director de la Asociación Española de Empresas Gay Friendly, así como de la plataforma de homocultura y del Congreso Empresarial e Institucional LGBT Friendly. Joaquín Egaña, gracias por dedicarnos tu tiempo y hoy en la comunidad y bienvenido.
Hola, buenas tardes, gracias por contar conmigo.
Muchas gracias a ti. ¿Cómo y cuándo un abogado como tú, licenciado en Derecho por la Universidad del País Vasco, decide dedicarse a todo esto? Porque, bueno, me ha costado decir todo, ¿eh?
Sí, cuando lo has relatado me ha asustado hasta yo. Digo, a ver, pues yo estudié Derecho, efectivamente, pero más que nada por tradición familiar. Aparte, sí, tengo que confesar que no me gustaba nada estudiar. Lo que pasa es que, bueno, pues en aquel momento practicaba deporte a nivel profesional y, bueno, pues con tal de tener contactos a la familia, pues me puse a estudiar. Pues realmente confieso que no me gustaba nada. Y sí, me equivoqué, pues estudiar me dejé llevar por eso, porque mi padre, mi tío, mi hermano, eran todos abogados. Uh-huh. Y bueno, pues estudié eso como podía haber estudiado otra cosa. Y sí, estuve haciendo 10 años en San Sebastián. Uh-huh. Y bueno, pues al final decidí que no era lo mío. Además, se me daba falta.
Bueno, de todo se aprende, ¿no? Al final.
Sí, yo no me arrepiento de nada y de eso tampoco, ¿no? Yo creo que sí, al final, pues viene bien, ¿no? Fue una experiencia, una etapa de mi vida que la quise cortar y la verdad que radicalmente, porque posteriormente me surgieron oportunidades de ejercer y siempre dije que no. Uh-huh. Y bueno, pues me trasladé con mucha ilusión a Madrid a estudiar un MBA, pero especializado en nuevas tecnologías, que eso sí que me apasionaba, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues monté una empresa de comunicación a través de IP, una serie de cosas que no funcionó. Uh-huh. Y bueno, pues después me metí en otros proyectos, como es el diseño interior. Sí. Y al final, pues hace 5 años tuve la oportunidad de lanzar el proyecto Grupo EGF, que llevaba tiempo Sí. Con ello en la cabeza, pero era, pues no tenía ni el momento ni la oportunidad, ¿no? Y bueno, pues con mucha ilusión, porque realmente el proyecto este me ha permitido pues desarrollar varias de mis pasiones en un mismo modelo, ¿no? Que uh-huh. es el diseño, que es el periodismo, que es las nuevas tecnologías, y luego encima pues dedicado a la comunidad LGBT. O sea, claro. Que para mí es fenomenal.
Sí, sí, todo un aprendizaje, ¿no? Para lo que estás haciendo ahora. A la hora de presentarte, pues he mencionado diferentes servicios para la comunidad LGBT que has fundado y que diriges. ¿Nos puedes explicar cada uno de ellos, más o menos, pues de qué va cada uno, de qué se trata,
sí.
¿no?
Sí, estos principios hace 5 años era una cosa muy sencilla. Empezó con lo que era una guía, lo más que sí había muchas guías, como las que hoy hay,
sí.
pero casi todas las guías, yo me daba cuenta, guías de empresas que practican políticas inclusivas, que querían dedicar su producto o servicio a la comunidad LGBT o acercar su producto o servicio a la comunidad LGBT, uh-huh. me daba cuenta que estaban todas orientadas a lo que llamo yo ocio, testosterona y biotea. Cumpliendo con los
muy bien definido.
Estereotipos de la comunidad LGBT, pues eso, pues nos vinculan solo con la diversión, el sexo y el culto al cuerpo, ¿no? Y decía, pero bueno... Uh-huh. O sea, las empresas grandes, las empresas más importantes de las multinacionales, ¿por qué no? ¿Por qué claro. no se dirigen a nosotros, no? Entonces la idea era, pues, se inició así, pero la idea era llegar hasta donde estamos ahora, que es ofrecer toda una serie de servicios y productos dirigidos a la comunidad y donde tuvieran opción de estar estas grandes empresas, ¿no? Entonces, pues te explico brevemente
sí.
un poco lo
sí,
que
sí.
las dos ramas, servicios y productos. Lo que son servicios, pues ofrecemos consultoría, uh-huh. comunicación, organización de eventos, pero eventos empresariales, no eventos lúdicos,
sí.
y lo que son contenidos. Uh-huh. Y luego ya lo que son productos, pues son todo productos gratuitos, dirigidos a la comunidad LGBT. Es nuestro modo de conectar día a día con la comunidad, de conocerles, de saber sí. su estilo de vida, sus necesidades y demás, ¿no? Y dentro de esos productos, pues está la revista GPN City, que tú conoces muy bien y que
sí.
te agradezco mucho, que desde el principio nos has apoyado, has colaborado, aportas muchísimo a la revista.
Es un honor para mí, yo opino.
No, la revista es mi punto débil, ¿no? Porque la hemos lanzado, pues tenemos 15 ediciones con muchísima ilusión. Tú sabes que lleva un trabajo uh-huh. enorme de sí. maquetación, de contacto, de entrevistas.
Claro, contenido, todo.
Sí, y nos ha dado muchísimas satisfacciones porque nos ha permitido llegar pues a grandes personajes del arte, de la cultura, y la verdad que es una satisfacción.
Sí.
Lo que es muy duro y todo esto pues no da dinero. Uh-huh. No se paga más gente, o sea, son muchísimas horas al día. Y es un trabajo que se hace más que nada por vocación.
Sí.
Después, además de la revista, pues lanzamos lo que es una red profesional, es una especie de LinkedIn de uh-huh. LGBT, que se llama Synergy.
Sí.
Es una aplicación dentro del portal de grupo EGF.
Uh-huh.
Una aplicación propia que se diseñó. Y bueno, que deberíamos de dedicar más tiempo, porque es verdad que no hemos sabido educar a la gente para usar la herramienta, ¿no? Pues las empresas piensan que aquello es una plataforma de publicidad y no se trata,
sí.
igual que LinkedIn, ¿no? De establecer contactos pues comerciales, profesionales, de contar las experiencias,
sí.
de aunar esfuerzos para lanzar proyectos en conjunto. Y bueno, pues ahí se ha quedado.
Sí, sinergias,
ahí.
¿No?
¿De qué?
Sinergias, ¿no? Que pues
sí,
un poco.
Exactamente. Y bueno, pues luego está la plataforma Homocultura,
sí.
que hemos abierto una nueva web específica para la plataforma porque realmente gusta mucho. Y pretende pues dar cabida a artistas que
uh-huh.
están en la revista. Pues en la revista recibíamos muchísimos contenidos, ¿no? Pero bueno, la revista tenía una línea y quizá otra serie de contenidos pues no encajaban, ¿no?
Sí.
Y precisamente esos contenidos a mí me fascinan, que es el tema de la cultura, pero underground, ¿no? Un poco
sí.
contracultural, alternativa, y a mí me apasiona. Entonces decidimos crear una plataforma para la promoción de esos artistas que quizá no tienen opción de esa promoción en otros sitios, ¿no?
Uh-huh.
Y,
sí.
y bueno, pues dentro de Homocultura pues también hay varios proyectos. Uno sería pues salir un poco del entorno virtual
sí.
al entorno físico, ¿no? Organizar lo que son exposiciones.
Uh-huh.
Y bueno, pues eso es un poco, esos son las dos ramas del grupo EGF.
Sí.
Lo que pasa es que luego también hemos creado la Asociación Española de Empresas Gay Friendly.
Exactamente, es justamente lo que te iba a pedir que me comentaras.
Y bueno, pues llevamos ya varios años. Y la idea es llegar a las grandes empresas, porque tenemos
sí.
más de 1.500 afiliados, pero casi todos son pues pequeñas empresas y autónomos.
Sí.
¿no? A los que estamos muy agradecidos, pero realmente queremos llegar a las grandes empresas, que es algo
claro.
una cosa importante, ¿no? La asociación pues se basa prácticamente en un decálogo de prácticas gay-friendly en las
uh-huh.
empresas, muy sencillo, son 10 puntos que cualquier empresa puede llevar a cabo. Y se les entrega un identificativo físico que pueden poner en sus escaparates o en sus oficinas y demás.
Sí, de hecho, por aquí en Madrid yo ya he visto en algunos sitios el identificativo vuestro. Sí.
Sí, estamos con ilusión porque pues, sí es verdad que ya un par de empresas muy grandes, que no quiero decir por ahora nombres, pero bueno, que tienen igual 800 oficinas en toda España, se han puesto en contacto con nosotros, ¿no? Entonces eso sí que nos daría visibilidad y sería un paso muy importante.
De hecho, bueno, el pasado mes de junio organizaste algo que yo creo que es histórico, vamos, el primer congreso empresarial e institucional LGBT en Madrid. Y bueno, ahí tuve el honor también de participar con una ponencia y se reunió a diferentes empresas, instituciones y asociaciones claves dentro del colectivo LGBT. Este año tendrá lugar la segunda edición también, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue esta primera edición, desde vuestro punto de vista, ¿cuáles son las fechas para la nueva y la visión que tenéis para el Congreso?
Sí, ahí estuviste tú, efectivamente, que te vuelvo a agradecer. Y bueno, pues la idea surgió un poco de lo que estaba hablando antes, ¿no? De llegar a las grandes empresas, de sensibilizarlas, ¿no? Con todo este tema. Entonces, tradicionalmente, pues sí ha sido muy compleja la relación entre las empresas y la comunidad LGBT. Pues por varias razones, y yo creo que en definitiva por los dos lados, ¿no?
Sí.
Pues por un lado las empresas pues tenían miedo a posicionarse claramente a favor de la diversidad sexual o sobre la inclusión en el entorno laboral, ¿no? Algo tan importante, pues yo creo que por miedo a perder su clientela tradicional, que yo creo que es absurdo, ¿no?
Sí.
Pero realmente pues viene de Estados Unidos un movimiento que se han dado cuenta estas multinacionales que si invierten en esas políticas inclusivas dentro de la empresa aumentan sus resultados.
Claro.
Se han hecho estudios y aumentan un 3%. ¿Y por qué? Pues por varios aspectos. O sea, uno es el valor estratégico. O sea, ellos saben que, por ejemplo, pues el estar armonizado en el entorno laboral, en tu puesto de trabajo, pues dicen que nos obliga a ocupar un 25% de nuestro cerebro en ocultar quiénes somos, ¿no? Entonces, si realmente somos libres de ser quiénes somos en nuestro puesto de trabajo, pues vamos a ser mucho más creativos y demás.
Claro.
Eso es un poco el valor estratégico. Luego el valor de marca. O sea, si se dan a conocer esas políticas inclusivas en la empresa que están a favor de una minoría, de que seamos libres en el entorno laboral, pues también se sensibilizan otras minorías, ¿no? Y atrae a nuevos talentos. Estas grandes multinacionales hacen ferias en el mundo entero para atraer a los mejores, ¿no?
Sí.
Entonces, practicar esas políticas inclusivas, pues sí que les resulta pues, muy atractivo. Luego está lo que ya sabemos todos, que es el valor comercial, etcétera, etcétera.
Sí. Sí, sí. ¿Y cuándo, cuáles son las fechas para el congreso de este año?
Pues las fechas del segundo congreso van a ser el 18 y 19 de mayo.
Este año
lo vamos a adelantar un poco. Lo que no te puedo decir todavía es la ciudad que lo va a coger, porque afortunadamente pues pensábamos repetir en Madrid, pero hay dos ciudades grandes de España que se han puesto en contacto con nosotros y quieren acogerlo.
Ajá.
Entonces vamos a ver qué.
Tenemos fechas, pero...
Exactamente. Porque sí que, pues este año pues estamos muy contentos porque han participado pues multinacionales como Nielsen, Procter & Gamble o IBM, ¿no?
Con
sus mayores talentos, vamos a decir.
Sí.
Pues dio una ponencia el director de General para España y Portugal de Nielsen, por ejemplo.
Sí, que es un...
Y para nosotros, pues es una gran satisfacción porque no es lo mismo que estas empresas pues patrocinen un evento y se acabó, a que den la cara por la comunidad LGBT en la ponencia, ¿no?
Claro, porque no solo es patrocinar, que es necesario y muy importante, porque si no, no se pueden hacer estas cosas, pero es esa parte que estabas contando ahora de además poner la cara, ¿no? Y visibilizar y naturalizar, porque ya no vamos a decir normalizar, esta es una de las cosas que salió también a relucir en el Congreso, ¿no? Estamos hablando de naturalidad, no de normalizar necesariamente. Hay mucho, me imagino que hay mucho camino por recorrer y puentes que construir dentro de la comunidad LGBT. Vamos, pienso, ¿no?, que vosotros estáis haciendo gran labor al respecto con todas estas cosas que estáis llevando a cabo, proyectos. Sin embargo, en ocasiones parece que, como esta reflexión que hacía de maricas malas y otra gente buena, ¿no?, parece que a veces no nos ayudamos mucho entre nosotros, entre el propio colectivo. ¿Crees que esto es así? ¿Ha cambiado? ¿Cuáles crees que pueden ser los motivos?
Hombre, el Congreso, por ejemplo, la satisfacción que me ha dado a mí es que logramos que participaran estas grandes multinacionales, pues los mayores expertos sobre diversidad e inclusión en España, pero también históricos del activismo, ¿no? Uh-huh. Y viene un poco a colación de lo que me preguntas.
Sí.
O sea, es verdad que durante décadas, pues el activismo LGBT pues ha luchado tremendamente contra tierra, fuego y mar. Uh-huh. Pues por nuestros derechos, por estar por donde estamos y creemos que todavía tenemos que avanzar más, ¿no? Entonces, la comunidad LGBT estamos muy sensibilizados con todo lo que es la empresa, con sí. el mundo de los negocios, ¿no?
Sí.
O sea, nosotros sabemos que las empresas no son una ONG, entonces, uh-huh. independientemente del mayor o menor grado de sensibilización social que tengan, pues van buscando un negocio, que ahí te decía uh-huh. antes de que sí, que están cambiando las cosas porque se han dado cuenta que aumentan los resultados, ¿no?
Sí.
Y en lo que me preguntabas, pues sí, o sea, yo creo que es lógico, o sea, que la comunidad LGBT estemos tan sensibilizados contra todo esto y que, sí. y que bueno, pues que en principio tengamos mucha desconfianza, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero creo que en el Congreso también logramos, pues un poco, demostrar que las empresas, si actúan de forma coherente y responsable, pueden ser nuestros grandes aliados. Yo creo
claro.
que eso es un objetivo fundamental del Congreso.
Uh-huh.
Dirigir a estas empresas, pero también a nosotros mismos, a darnos cuenta que nos pueden ayudar.
Sí, sí, de alguna manera es despertar conciencia, no solamente en las empresas, sino en nosotros mismos, ¿no? Es crear ese puente, ese cambio de paradigma también, manera de pensar.
Mira, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es la empresa Nike. Nike en el 95 uh-huh. lanzó una campaña en favor de integrar a la mujer en el deporte, ¿no?
Sí.
Y fue un exitazo, pues efectivamente Nike vendió muchas más zapatillas. Pero
claro.
¿qué ocurrió? Pues que hubo muchísimos más aficionados que acudieron a los estadios a ver pues eventos deportivos de mujeres, que los patrocinios sí. sobre mujeres en el deporte fueron muchísimo mayores. O sea, yo creo que es un caso bien claro de que beneficia a las dos partes.
Sí, sí, sí. Pues bueno, como hemos hablado antes, tú naciste en el País Vasco, ¿no? Yendo ahora un poco más a lo personal, que nos gusta aquí también rasgar un poquito. Has vivido muchos años en Madrid y actualmente resides en Valencia. Así que has tenido la oportunidad de comprobar lo que implica ser gay o LGTB en diferentes tipos de ciudades. ¿Cuál es tu experiencia y conclusiones al respecto? Si las tienes, ¿no estás para pensarlas?
Sí. A ver, las tres ciudades son... A mí me gustan mucho, por eso he vivido en ellas,
sí.
pero son totalmente diferentes, ¿no?
Uh-huh.
O sea, mi experiencia en San Sebastián, yo viví hasta los 30 años en San Sebastián.
Sí.
Hasta los 26 años viví en el armario, o sea que tampoco fue ese proceso muy muy largo de,
sí, sí.
De vivir pues visiblemente como gay, ¿no?
Claro.
Pero bueno, al estar, aunque es una ciudad pequeña, al estar prácticamente frontera con Francia y eso, pues yo la encuentro bastante abierta, ¿no? Dentro uh-huh. de los cerrados que somos los vascos. Pero en ese tema no tuve mayor problema. Madrid pues es lo que tiene. Madrid ya lo sabe todo
sí.
el mundo, ¿no? A mí me sorprendió mucho llegar allí. Y no como gay, sino simplemente como una persona foránea que llega allí, que no tiene amigos, que no tiene familia, y como enseguida, o sea, en la universidad, en cualquier lado, pues la gente te abre las puertas de su casa y
sí.
se mete en su entorno de amigos y demás.
Uh-huh.
Y bueno, pues Valencia es una ciudad muy grande, pero creo que todavía tiene una mentalidad bastante cerrada, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que bueno, que tiene que avanzar todavía, pero
sí.
que se vive muy bien. O sea, y
sí.
como gay, pues tampoco he tenido mayores problemas.
Uh-huh.
Pero sí que en general en las tres, yo creo que en toda España,
uh-huh.
y permíteme que te diga estas
sí,
palabras,
sí, sí.
pero el tema gay es un poco, la homofobia existe, y está uh-huh. latente en todos los lados, igual que el racismo, mi marido
sí.
es negro y yo lo veo a diario, ¿no?
Siguen dándose
todo
casos.
Entonces, uh-huh. en cualquier momento, y cuando menos te lo espera, pues lo padeces, ¿no?
Sí.
Entonces yo creo que en las tres ciudades, en España en general, el ser gay lo relaciona un poco como con o la aceptación o no aceptación, que bueno,
sí.
no me gusta nada esa palabra, ¿no?
Sí.
Tiene respeto. Es un poco, mientras no se vea no pasa nada, ¿no? Es lo de, se puede mirar en la piscina siempre que no lo hagas desde el trampolín, ¿no? Y
ya.
A mí eso no me gusta nada.
Ya. Ya.
O sea, la gente tiene que respetarlo, se note o no se note, es lo que estabas hablando antes, ¿no?
Uh-huh.
De, oye, que a mí me molesta mucho una palabra que se suele usar, y es lo de la normalización amable, ¿no?
Uh-huh.
O sea, es... Pues si homosexual, haz tu vida, pero que no se te note. ¿Pero por qué? O sea, pues si tenemos pluma, tenemos pluma.
Sí. Además, ¿qué es lo normal, no?
Sí, sí, sí.
Que...
Sí.
Sí, es verdad. También había un término, recuerdo, porque tengo varios recuerdos muy impactantes del Congreso, ¿no? de este año. Y uno era pues también el tema de la palabra tolerante, ¿no? Que se ha usado tanto como si fuera positivo. No hay que ser tolerantes con los gays. ¿Cómo que tolerante? No va de eso, ¿no?
Sí, o sea, parece que somos de menos y que nos perdonan la vida por tolerarnos, ¿no? Pues a mí me suena muy mal, vamos. Sí. Lo que tiene que es que respetarnos. Uh-huh. Y el tema de aceptarnos, pues igual, a mí no me gusta, prefiero el apoyo, ¿no?
Sí. Respeto y apoyo versus aceptación o tolerancia, ¿no?
Exacto.
Bueno, muchas gracias, Joaquín. Vamos terminando ya el tiempo, pero me gustaría, siguiendo en la línea personal, y quizás también está conectado con lo profesional, ¿cuál es tu gran sueño? Aunque yo no sé si tienes espacio para más sueños con todo lo que haces, pero bueno.
Bueno, pues serían muchos, tanto en el terreno personal como profesional. Que muchas veces
los que puedas contar, que... los que quieras, vamos.
Bueno, yo tengo mucha ilusión de sacar en el 2017 un homebook, que no lo he llamado, ¿no?
¿Sí?
Que sería sacar un libro pues para coleccionistas, con tapadura, muy bonito, muy exclusivo, donde se recojan las 100 mejores obras LGBT de España del año, ¿no? Y que se consolidara y que cada año lo pudiéramos sacar.
Uh-huh.
Claro, todo el tema de patrocinios en cuestiones LGBT, te lo digo yo que llevo 5 años en esto, que es complicadísimo, o sea, muy complicado. O sea, la gente se cree que se mueve mucho dinero y para nada.
Uh-huh.
Entonces, pues yo creo que el tema de la cultura,
que
a mí pues quizás es donde mejor me encuentro dentro de todo esto que hacemos, yo creo que sí que tiene impacto en la comunidad. O sea, creo que sí que genera bastante interés, ¿no?
Uh-huh.
Porque es parte de nuestra historia, de lo que somos y de a dónde vamos, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Yo creo que también pues es un elemento pues fundamental para lo que son nuestros derechos y demás.
Sí.
Y bueno, pues yo espero que lo podamos sacar. Necesitamos esos apoyos.
Perfecto.
Y bueno, pues diciendo que es un elemento clave, liberalizador e inclusivo, la diversidad LGBT. Yo creo que por ahí es por donde tenemos que ir. O sea, para alejarnos de esos estereotipos que muchas veces nos estigmatizan, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Joaquín. De verdad que todo un privilegio tenerte y gracias a todos los niveles, a nivel personal también, por abrir la revista. Bueno, te lo he comentado personalmente, pero me gusta dar las gracias también en público. Y bueno, pues vosotros generasteis en mí esa pasión por escribir también y me disteis la oportunidad. Así que un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto.
Muchísimas gracias, Alberto. Un abrazo. Que te queremos.
Gracias. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy, que no es poco, y queremos desearos que tengáis un día estupendo y que sigáis con nosotros aquí en la comunidad. Gracias.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.